Muy buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en Efesios capítulo 2. Estaremos cubriendo los versículos 4 al 7. Efesios capítulo 2, versículos 4 al 7. Y he titulado este mensaje de esta mañana, La bondad de nuestro gran Dios. La bondad de nuestro gran Dios. Yo sé que muchas personas ven el nacimiento de una criatura, de un bebé, como algo milagroso. Mira qué milagro, ¿verdad? Cuando ven esa criaturita. Como un evento milagroso, pero de verdad, ¿lo es? Yo creo que estoy convencido que el nacimiento físico no es algo milagroso. Es algo que ocurre como un evento natural que se puede explicar y medir científicamente. Lo cual no lo hace un milagro. Milagros son esos que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Un evento sobrenatural que desafía las leyes físicas que gobiernan nuestro universo. Un ejemplo lo podemos ver en Génesis 1 y 2, ¿verdad? No existía nada. Dios habla, la nada responde y obedece. Y se crean los cielos y la tierra y toda la creación. Eso es un milagro. Dios dijo, hágase la luz, y fue la luz. Si apagamos la luz en este aula y usted diga, hágase la luz, si usted no toca ese switch, no se prende la luz. O vemos las 10 plagas de Egipto. Esos son milagros sobrenaturales. O la apertura en dos del Mar Rojo. Imagínese usted caminando en medio de ese Mar Rojo. Eso es un milagro. O el asna de Balaam cuando habló. ¿Se recuerdan? Que le dijo, oye, chico, ¿por qué me has golpeado 3 veces? No dijo chico, pero tiene la idea. Es un asna boricua. O el fuego de arriba cuando se encontraba el profeta en el monte Carmelo, allá confrontando a los profetas de Baal y cayó fuego. Eso es un milagro sobrenatural. O cuando el Señor Jesucristo hizo su primer milagro, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Cuando convirtió el agua en vino bueno. Eso es un milagro. O cuando el Señor sanaba enfermos, ciegos, sordos, cojos, o resucitaba muertos. Esos son milagros sobrenaturales. Y son milagros sobrenaturales que solamente Dios puede hacer. Ningún hombre. Hay algunos, ¿verdad?, que dicen que se autoproclaman que tienen el don de sanidad. Son charlatanes lo que son. Pero solamente esos milagros los puede hacer Dios. Pero más allá de todos esos milagros, por más sobrenaturales que sean, y más allá de nuestra mente, hoy día Dios continúa siendo un milagro mayor que todos esos. Mucho más impresionante que la creación, mucho más impresionante que abrir el Mar Rojo en 2 partes, mucho más impresionante que convertir el agua en vino. ¿Cuál es ese milagro sobrenatural que Dios continúa haciendo? El nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, lo que los teólogos llaman la doctrina de la regeneración. La doctrina de la regeneración. Vida espiritual a cadáveres espirituales. Ese es el milagro más grande que Dios sigue haciendo. Y es mi oración en esta mañana que si hay alguien aquí que no ha nacido de nuevo, déjame decirte, tiene que nacer de nuevo si quieres ver el reino de Dios. Tienes que nacer de arriba. Es mi oración que Dios, según su gracia, te imparta vida espiritual. Y de eso se trata nuestro pasaje de hoy. Si la semana pasada vimos la naturaleza de nosotros, ¿verdad? ¿Cómo era? Caída, mala. Somos malos. Creemos que somos buenos, pero no somos buenos según la Biblia. Efesios 1 y 3 nos dijo, explicó claramente. Uno, que estamos muertos espiritualmente, nuestros delitos y pecados. Dos, que somos hijos de ¿qué? Desobediencia. Y tres, que somos hijos de ira. ¿Cómo podemos decir que somos buenos? El único bueno es ¿quién? Dios. El único bueno es Dios. Y eso es exactamente lo que vamos a estudiar hoy. La bondad de nuestro gran Dios en impartir vida espiritual a cadáveres espirituales. Por favor, lean conmigo Efesios capítulo 2, versículos 4 al 7. Así dice la perfecta palabra de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Versículo 6. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Versículo 7. A fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Uno de los pasajes más rico de toda la Biblia que nos habla específicamente de lo bueno que es Dios. De lo bueno que es Dios. Si hay alguien bueno, si hay alguien que es 100% bueno, ¿quién es? Ese es Dios. Y por eso dice Pablo que hemos de qué, de alabarle, de elogiarle, de glorificarle. Mis amados hermanos, en esta mañana veremos cuatro razones de la bondad de nuestro gran Dios que nos deben de llevar a una adoración suprema y servicio absoluto hacia Él. Cuatro razones de la bondad de nuestro gran Dios que nos deben de llevar a una adoración suprema y servicio absoluto hacia Él. Y la primera razón que podemos ver en nuestro texto de por qué Dios es bueno, la vemos empezando en el versículo 4. Dios es bueno, número uno, porque su misericordia es abundante. Porque su misericordia es abundante. Vean ahí, comenzando el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia. Y hagamos una pausa aquí. Porque este pero que están empezando ese versículo 4 es el pero más hermoso, más bello que usted va a encontrar en todas las Sagradas Escrituras. Pero. Es un contraste que está haciendo. No existe un pero más bello que este en toda la Biblia. Y gracias a Dios por este pero. Gracias a Dios por este pero. Porque marca un gran contraste. ¿Cuál es ese contraste? Bueno, los que no estuvieron la semana pasada tienen que saberlo. El contraste de los versículos 1 al 3 con los del versículo 4 al 7. ¿Cuál es el contraste? De que en el versículo 1 al 3, la maldad del hombre, contraste con los versículos 4 al 7, que es la bondad de Dios. La naturaleza del hombre, versículo 1 al 3, en contraste con la naturaleza de Dios, versículo 4 al 7. O para ser más específicos, tu naturaleza, mi naturaleza antes de Cristo, en contraste con la naturaleza de Dios. No podemos entender a Dios hasta que podamos entender nuestra naturaleza. No vas a poder entender a Dios. ¿Y cuál es nuestra naturaleza? La estudiamos, ¿verdad? Que estamos muertos antes de Cristo en nuestros delitos y pecados, cadáveres, zombies. No nos apetecía nada de Cristo, de Dios, las cosas de Dios. Que somos hijos de desobediencia. Dios dice algo y nosotros hacemos otra cosa. De que somos hijos de ira. Así como está separado el polo norte del polo sur, así está separado el hombre de Dios. En su condición no regenerada. Piensen eso. No, todos somos hijos de Dios. No, señor. Te equivocas. Y este pero hace toda la diferencia, este gran contraste. Porque gracias a Dios que el pasaje no se quedó en el versículo 3. Continuó. Tú y yo no somos buenos, pero Dios sí lo es. ¿Y por qué Dios es bueno? Versículo 4, porque Dios es rico en misericordia. Misericordia en el original significa mostrar amabilidad, significa mostrar bondad. Es preocuparse por alguien que se encuentra en una gran necesidad. ¿Quién se encuentra en una gran necesidad? Todos. Usted y yo. Usted y yo. Nuestros hijos. Por más lindo que sean, ¿verdad? Nuestros nietecitos. Nuestra familia. Toda la humanidad tiene una gran necesidad. Nuevamente, versículos 1 al 3. Antes de Cristo, tú y yo nos encontramos como muertos espiritualmente hablando, cadáveres espirituales, muertos nuestros delitos y pecados. ¿Te recuerdas qué significa delitos? Significa resbalar, caer, dirección errada. Pecado significa en el original errar al blanco, errar al blanco. Antes de Cristo, tú y yo nos encontrábamos como en la dirección errada y errando constantemente a la meta. ¿Cuál es la meta? La perfección de Dios. La gloria de Dios, la santidad de Dios. Esa es la meta. Y siempre estamos errando, fallando. ¿Vieron que tiene un arco, una flecha y tiras al blanco y fallas constantemente? Eso es lo que significa pecado. Dice Romanos, por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes son esos todos? Todos nosotros. Todos. Porque la meta es la perfección de Dios. Sé perfecto como mi Padre es perfecto. Perfección. Y usted dirá, pero hermano Andrés, es imposible que alcancemos esa perfección. Es correcto. Es imposible. O sea, el punto. Dios tiene que hacerlo por ti. Y esa era la meta. Y en nuestra condición putrefacta, podrida, en polvo dentro de la tumba, cadáveres que no respondíamos, no teníamos. Éramos insensibles a Dios. Cuando tú eras polvo, ceniza, en una tumba fría. Dios te dijo, levántate. Tuvo compasión. E hizo por ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Dios tuvo compasión por nosotros. Dios mostró su gran bondad hacia nosotros, aun cuando nosotros nos merecíamos toda la justicia de Dios. ¿Vieron que a veces dice, ay, Dios no es justo? No le pida la justicia a Dios. Porque si vamos a ver la justicia de Dios, todos nos merecemos ¿qué? Quemarnos en un infierno eterno. Todos nos merecemos el infierno. Si nos merecemos algo, es el infierno. Dios vio que no podíamos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos. Y Dios, que es rico en misericordia, ¿qué hizo? Sopló al polvo. Sopló el polvo que yacía en la tumba y nos dio vida espiritual y nos dio vida eterna. Y vean que esa misericordia de Dios es abundante. La misericordia de Dios no está limitada, es ilimitada. Recién leíamos el Salmo 136, ¿verdad? Y usted dirá, ay, pero qué mucho repite, porque para siempre es su misericordia. Por algo el autor quiere que escuchemos eso constantemente. De la abundante misericordia que Dios tiene, tú y yo no la tenemos. Pero Dios sí. Y gloria a Dios por eso. La misericordia de Dios es ilimitada. Así como no podemos contar cada grano de arena que existe en todas las playas de este mundo, así como no podemos contar todas las estrellas que existen en esta galaxia, así como no podemos contar cada molécula que existe en la materia de este universo, no podemos contar la extraabundante misericordia de nuestro gran Dios. Y esto es bueno, porque no importa cuán grande sea tu pecado, o no importa la cantidad de tus pecados, Dios es un Dios que se compadece por aquel que reconozca su pecado y venga en fe a su amado Hijo. No importa la cantidad de pecados, no importa la magnitud, porque esa es la sobreabundante misericordia de nuestro gran Dios. Se compadece por aquel específicamente que no puede hacer nada por sí mismo en su condición. Esa es la naturaleza de Dios. Esa es la bondad de Dios. Éxodo 26 dice, Yahweh dice, yo muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Éxodo 34:6 dice, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia. Podemos contar el pecado, si pudiéramos, no se puede, Dios puede. Pero pudiéramos contar la cantidad de todos tus pecados, de mis pecados, la cantidad de los pecados de toda la humanidad desde estos últimos 10.000 años. Podemos tener la totalidad de todos esos pecados y comparado con la abundante misericordia de Dios, no hacen ni un 0.00001% de la gran misericordia que tiene Dios para pecadores. Dios es bueno. ¿Por qué? Porque Él es abundante en su misericordia. Y observen que la base de esa misericordia nos lleva a la segunda razón. Una segunda razón de la bondad de nuestro gran Dios, que nos debe llevar a una adoración suprema y servicio absoluto hacia Él, la vemos en la segunda parte del versículo 4, número 2, es, ¿por qué Dios es bueno? Porque su amor es inmenso. Porque su amor es inmenso. Vean el versículo 4, por causa del gran amor con que nos amó. ¿Sabías que la base de la majestuosa salvación de Dios hacia ti está basado en su gran amor hacia ti? Reflexiona en eso un segundo en esta mañana. Sin perder el contraste, sin perder de vista los versículos 1 al 3. ¿Qué es tu condición antes de Cristo? Mi condición antes de Cristo. ¿Cuál era? Muerto en nuestros delitos y pecados. Hijos de desobediencia. Peor aún, hijos de ira. Todo ser humano, dice Romanos 1, que aborrece a Dios. Aborrecedores de Dios, dice. Aborrecen a Dios. Todos ofenden a Dios todos los días. Todos se rebelan en contra de su Creador. Todos desobedecen a Dios. Y usted y yo también estábamos en ese catálogo. Pero a pesar de toda esa rebeldía, a pesar de todo ese orgullo, esa maldad, Dios extiende su gran amor a pecadores desobedientes que vienen en arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Siempre lo digo, la doctrina más difícil de las Escrituras para mí no es la soberanía de Dios. La doctrina más difícil de entender la Biblia es el amor de Dios. Es el amor de Dios. ¿Cómo puede ser que Dios ame a pecadores malvados, orgullosos, egocentristas, egoístas, que lo ofenden cada segundo? ¿Cómo puede ser? Romanos 5:8 nos da la respuesta. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Déjenme explicar ese texto, porque muchos no lo entienden. Cuando tú te encontrabas en la cima, en la cúspide de tu pecado, cuando nuestro pecadómetro, si existe la palabra, había llegado a su máximo, cuando tú y yo habíamos insultado el nombre de Dios y pisoteado la cruz de Cristo, en ese punto, Dios demostró su gran amor para contigo, en que siendo el peor de los pecadores, empezando por mí, Cristo murió por nosotros. Reflexionemos eso en un momento, en esta mañana. que en tu peor condición, en mi peor condición, Dios te amó. Yo no puedo entender esa clase de amor. Cuando más mostramos odio hacia Dios, Dios te amó. Por eso es que, repito, es difícil explicar esta doctrina del amor de Dios. Porque debemos entender primero nuestra naturaleza. No hay nada bueno en nosotros. Nada. Pero Dios sí. Dice primera de Juan 4:9. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Nadie puede amar más que Dios. Ese amor lo vimos reflejado ¿en quién? En nuestro amado Señor Jesucristo. Cuando se encontraba allá en el aposento alto, a horas de ser arrestado y morir en una cruz, dijo bien claro Juan 15:13, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Yo creo que usted y yo no damos la vida por un amigo. Dios sí lo hizo. Nuestro amor, o lo que llamamos amor, quiero que sepas que está manchado por el pecado. Nuestro amor, diferente en contraste al de Dios, nuestro amor es un amor egoísta. Egocentrista, que espera algo a cambio. Ese es nuestro amor. Pero el amor de Dios no. Porque el amor de Dios es todo lo contrario. Es un amor desinteresado que no busca nada a cambio. El amor de Dios es como, dice Corintios, es sacrificial. El amor de Dios es infinito, incalculable, ilimitado, inagotable, incontable, indefinido, interminable. El amor de Dios es eterno. Ese es el contraste que está tratando de hacer el autor. ¿Sabía usted que cuando estemos en la gloria, en la presencia del Señor, ya no necesitaremos más fe? ¿Ya no necesitaremos más esperanza? Porque allí en ese momento va a ser consumada. Pero el amor continuará por toda una eternidad. El amor de Dios, el amor de Cristo, continuará. Yo he tratado, dentro de mis capacidades, de explicar lo que es el amor de Dios, pero se me es imposible. Y tú y yo no podemos amar de esa manera perfecta, ¿verdad? Seamos sinceros. Pero Dios sí. Tú y yo apenas podemos amar a ciertas personas y a ciertos amigos, pero ni tan siquiera podemos amar a nuestro vecino, mucho menos a nuestros enemigos que nos llama el Señor a amar. Yo Dios no. Dios es amor y esa es su esencia, esa es su naturaleza. Y si estás en esta mañana y si estás aquí sin Cristo Jesús como tu Salvador y Señor, déjame decirte, como mensajero de Dios que soy, que Dios quiere derramar ese amor para contigo. Dios desea derramar ese amor para contigo. Ya lo demostró. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nadie te va a amar más que Dios. Piénsalo. Reflexiona en ese amor infinito de Dios. Si estás esta mañana aquí, si estás en Cristo, te pido por favor, te suplico, te ruego, no rechaces el amor de Dios. No hay pecador que esté fuera del alcance del amor de Dios. Así de inmenso es el amor de Dios. Dios es bueno porque su amor es inmenso. Pero vean que esta bondad de nuestro gran Dios no se queda ahí. Y así como una estanza de Beethoven que va en crecimiento, la bondad de nuestro gran Dios va creciendo. No solo la misericordia de Dios es abundante, no solo que su amor es inmenso. Número tres, una tercera razón de la bondad de nuestro gran Dios que nos debe de llevar a una adoración suprema y servicio absoluto hacia Él, la podemos ver en los versículos 5 al 6. ¿Por qué Dios es bueno? Número tres, porque Dios nos imparte vida espiritual. Porque Dios nos imparte vida espiritual. Vean el versículo 5. Aún cuando estábamos como muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Recuerden que toda condición del ser humano estaba como, en los versículos 1 al 3, muertos espiritualmente. Muertos espiritualmente, hablando, significa, ¿qué significa eso? Que estamos totalmente separados de Dios. Todo ser humano está separado de Dios. Yo quiero que tú sepas que fuera de Cristo no existe comunión entre Dios y el hombre. No la hay. Fuera de Cristo, nos dice el versículo 1 al 3, que somos ¿qué? Cadáveres. Cadáveres. La mayor necesidad que tiene el ser humano, la mayor necesidad que tiene cada uno de nosotros aquí, la mayor necesidad que tiene el hombre no es tener una buena familia, no es tener tan siquiera un buen matrimonio, no es tan siquiera tener buenos hijos, un buen trabajo, buena seguridad económica, buena salud. La mayor necesidad que tiene el hombre es vida espiritual. Nuevamente te digo, si estás aquí en esta mañana y no has nacido de nuevo, tienes que nacer de nuevo. Y Y si no te hace sentido lo que te digo, pues analiza tu condición de cadáver. La mayor necesidad que tiene el hombre es vida espiritual. ¿De qué te vale tenerlo todo en este mundo? Riqueza, seguridad, salud. Y perder tu alma. ¿De qué te vale acumular tantos tesoros en tus graneros grandes? Y como decía el Señor Jesús, bobo, esta noche te vienen a buscar. Y mueres en Cristo. La necesidad más grande que tengo yo, que tiene usted, que tenemos todo el mundo, es vida espiritual. Y solamente Dios puede dar ese milagro sobrenatural, vida espiritual. Qué triste, ¿verdad? Que la humanidad va de qué? De las cosas materiales, seguridad en el trabajo, salud. Y muchos, pocos le echan mano a lo que verdaderamente es importante, es la vida eterna, vida espiritual. Solamente Dios puede darte este gran milagro. Ninguna religión falsa creada por el hombre puede darte vida espiritual. Por más bueno que tú seas, que dice que eres bueno, ya vimos que no somos buenos, por más obras de caridad que haga, por más que alimentes a todos los huérfanos y a las viudas, si no tienes vida espiritual, dice Dios que todas esas obras para Él son ¿qué? Trapos de inmundicia. El único que puede darte vida espiritual es Dios. Y solo Dios. Por eso fue que el Señor Jesucristo le dijo 3 veces a Nicodemo, ¿verdad? Aquel religioso que se sabía todas las escrituras, teólogo. ¿Qué le dijo 3 veces? Nicodemo, toda esa religión externa que tú tienes no te hace bien. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Y eso es lo que los teólogos llaman regeneración. Nacer de arriba. ¿Y qué significa nacer de arriba? Bien sencillo. Es la vida de Dios en el corazón de un pecador. La vida de Dios en el corazón de un pecador. Yo te pregunto en esta mañana, ¿tú has nacido de nuevo? Porque si no has nacido de nuevo, déjame decirte, eres un cadáver y tienes que nacer de nuevo. La religión externa o la humanidad buscan, ¿verdad?, que tratan de que un cadáver haga cosas buenas. Un cadáver no necesita una buena conducta moral. Un cadáver no necesita que se le enseñe buenos modales o algo por el estilo, ¿verdad? ¿Por qué? Está muerto y no responde. Un cadáver necesita ¿qué? Vida espiritual. No reformación, sino regeneración. Regeneración. Entonces, y observen cómo es que Dios logra este milagro. Vean ahí ese verbo que Pablo usa, nos dio. En el griego es una sola palabra que traducir significa nos dio vida junto con Cristo. Es una sola palabra en el griego. Estaba estudiando esta palabra y creo que Pablo se la inventó, porque la palabra no existía en el primer siglo, sino que le añadió a la palabra. ¿Qué quiere decir Pablo? Que sin Cristo no hay vida espiritual. De la misma manera que Cristo murió y Dios lo resucitó entre los muertos, Dios levanta a todo cadáver espiritual que venga fe en fe y arrepentimiento en el Señor. ¿Te recuerdas cuál era tu condición antes de Cristo? Vamos a darle un tiempo hacia atrás. ¿Te recuerdas? Antes de Cristo no teníamos apetito por las cosas de Cristo. ¿Se recuerda? Antes de Cristo no escuchábamos la voz de Cristo. Antes de Cristo no podíamos ver a Cristo en las Escrituras. Antes de Cristo no teníamos olfato para el grato perfume del Señor. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora en Cristo nos queremos comer la palabra de Dios. Ahora en Cristo corremos el domingo a la iglesia. Antes no. Ahora en Cristo podemos escuchar la voz de nuestro buen pastor, Jesucristo, y le seguimos. Ahora en Cristo, desde que comenzamos a leer el Antiguo Testamento, Génesis 1:1, vemos a Cristo. Antes no. Ahora en Cristo podemos oler el grato perfume de nuestro Señor Jesús en nuestras vidas. Llegó la vida espiritual. Por primera vez podemos entender la vida espiritual y desear las cosas espirituales. Cuando yo voy a compartir el Evangelio, yo voy preparado. Yo voy a hablarle a muertos, a cadáveres. Y yo voy a hablarle el mensaje de Cristo. Porque lo único que puede dar vida espiritual es el Evangelio de Cristo según su palabra. No hay nada que pueda dar vida a muertos. Lo que yo te voy a decir, tal vez no te va a hacer sentido, tal vez no te apetece, pero te lo tengo que decir como quiera. Y espero en el que da crecimiento, que es Dios, que lo resucite. Ahora que tenemos la naturaleza de Dios, podemos buscar las cosas de Dios. Ahora todo lo de Dios nos hace sentido. Antes no, ¿verdad? Yo sé que a la vez que yo le voy explicando este pasaje de los Efesios, según voy explicando versículo a versículo, usted está en su mente, sí, sí, amén, amén, sí, sí, amén, amén, sí, sí, amén, amén. Sí, Dios tuvo misericordia conmigo, sí, yo era malísimo, sí, amén. Sí, Dios ha demostrado un gran amor conmigo, que no lo entiendo, amén, sí, 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 sí. Pero ¿sabes por qué tú entiendes todo eso? Porque ahora tienes vida espiritual. Y el Espíritu Santo te lo confirma según su palabra. Dios te ha impartido vida espiritual. La misma vida espiritual que Dios posee, la ha implantado en tu corazón. Y tal vez tú estás aquí en esta mañana y todo lo que te estoy diciendo entra por aquí, sale por allá, no te hace sentido. tienes que nacer de nuevo. Porque las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente. Este es el milagro sobrenatural más grande que ha existido, que existe y existirá. Es el milagro de la regeneración, del nacimiento nuevo. Si me da un cáncer, prefiero morirme con el cáncer, pero con mi alma regenerada en Cristo. Y este milagro es exclusivamente a través de su gracia soberana. Vean al final del versículo 5. Por gracia ustedes han sido salvados. Gracia, ¿qué significa gracia? Favor y merecido. ¿Quién se merece la gracia de Dios? ¿Quién se merece la gracia de Dios? Nadie. Nadie se merece la gracia de Dios. Nadie se merece la vida espiritual. Nadie se merece la salvación. ¿Sabes por qué? Porque la gracia de Dios es soberana. Dios es soberano. Dios la imparte a quien Él desee. Yo tendré misericordia del que quiera tener misericordia. Dejemos a Dios que sea Dios. Yo estoy bien convencido de que si tú vienes en arrepentimiento y fe en Cristo, Dios va a tener misericordia en ti. Pero esa es gracia soberana. Y vean los dos beneficios que vienen con esta vida espiritual. Hay dos beneficios. Esto se puede mejor. Vean que la salvación, la vida espiritual, tiene un propósito tanto con relación a nosotros como con relación a Dios. Veamos con relación a nosotros. ¿Cuáles son esos dos beneficios? El versículo 6, dos cosas. Resurrección y acceso al reino de Dios. Resurrección y acceso al reino de Dios. Vean la primera, resurrección, versículo 6. Y con él nos resucitó. ¿Cómo está ese verbo? Pasado. Me encanta que esté en el pasado. Porque es cierto lo que está hablando Dios. Dios nos ha resucitado espiritualmente junto con Cristo ahora en el presente, ¿verdad? Pero también Dios resucitará a cada creyente para darle un cuerpo glorificado de carne y hueso, apto para adorar y alabar al Señor toda una eternidad. Eso va a suceder en el futuro. Una ya ocurrió y otra está a punto a ocurrir. Lo más bello que Dios ya lo da por hecho. Pablo utiliza la misma palabra en Colosenses 3:1, donde dice, si ustedes pues han resucitado con Cristo, o sea que es una verdad, ya resucitaron. Busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es ya, pero todavía no, es lo que habla Romanos 8:30. ¿Se recuerdan Romanos 8:30? Donde dice, a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también, ¿qué? ¿En qué tiempo están todos esos verbos? It's a done deal. Algo que ya Dios ha declarado, pero todavía no se ha completado. Esa nueva vida espiritual viene con el gran beneficio de resurrección espiritual, pero también viene con una resurrección física y glorificada. Amén. Vean un segundo beneficio de la vida espiritual. No solamente resurrección, sino que, número dos, otro beneficio es acceso al reino de Dios. Vean el versículo 6. Y con él nos sentó, ¿dónde? En los lugares celestiales. Y vean que esto puede lograrse únicamente, exclusivamente, ¿en quién? En Cristo. Ninguna religión externa, ninguna obra. En Cristo. Y con él nos resucitó, Cristo, y con él nos sentó en los lugares celestiales, en Cristo. Esta vida espiritual solo puede obtenerse por medio de Jesucristo. No hay otro. Es exclusivo. Capítulo 1, versículo 3, toda bendición espiritual en los lugares celestiales, ¿en quién? En Cristo. Versículo 4, Dios nos escogió en Cristo. Versículo 5, Dios nos adoptó en Cristo. Versículo 7, en Cristo tenemos redención. Versículo 9, nos dio a conocer de su buena voluntad en Cristo. Versículo 11, nos ha dado una herencia en Cristo. Hemos sido sellados, versículo 13, por el Espíritu Santo en Cristo. Versículo 22, Dios sometió todo a los pies en Cristo. Si tú quieres recibir estas bendiciones, tienes que venir primero ¿a quién? A Cristo. Si estás sin Cristo, esto no es para ti. Esto no es para ti. Exclusivamente en Cristo. Como decían los reformadores del siglo XVI, solo Christus. Solo Cristo. Deja al Papa, a la Iglesia Católica Romana, a la Virgen María, deja todo eso al lado. Solo en Cristo podemos recibir esas bendiciones espirituales. ¿Y cuáles son esas bendiciones? Esas bendiciones espirituales son los lugares celestiales. ¿Qué son los lugares celestiales? Ya lo vimos en el capítulo versículo 3. Dice que Dios mismo ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. ¿Qué son los lugares celestiales? Aquellos que no han estudiado con nosotros. ¿Cuál es? Esa es la esfera donde Dios y Cristo residen. Le podemos llamar el tercer cielo. La esfera sobrenatural donde Dios y Cristo reinan. Acceso al reino de Dios. Ahora en Cristo tenemos acceso a Dios y todo lo que tenga que ver con el reino de Dios. Ahora en Cristo tenemos acceso al reino de Dios espiritualmente hablando, pero también esto implica que luego en el reino milenario, físicamente tendremos acceso al reino de Cristo, y no solo eso, sino que también en el reino eterno. Gloria a Dios por eso, hermano. Acceso al reino. Por eso el Señor Jesucristo, el maestro de los maestros, constantemente le decía a Nicodemo: si quieres ver o entrar al reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Y vean lo hermoso de esto. Nuevamente, el verbo está ¿en qué? En pasado. Espiritualmente ya pasado, pero todavía no se ha concretado en el futuro la otra parte física. Pero está declarado. Él ya está, pero todavía no. Es una gran certeza de la gran salvación que nuestro gran Dios ofrece y ha revelado en las Escrituras. ¿Y esto debe traer qué en nuestra vida? Paz. 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 No importa cuál sea tu circunstancia externa. Paz. Porque si ya Dios lo ha declarado y si ya Dios lo ha prometido, Dios lo va a cumplir. Porque Dios es veraz, nunca miente y nunca cambia. ¿Vieron cómo estamos poniendo ahora todos los estudios teológicos que hemos hecho? Paz en nuestras vidas. ¿Y con qué propósito Dios salva pecadores? Esto nos lleva a la cuarta razón de la bondad de nuestro gran Dios, que te debe llevar a una adoración suprema y a un servicio absoluto hacia Él. ¿Con qué propósito Dios te salvó? Versículo 7. ¿Por qué Dios es extremadamente bueno? Número 4. Porque su gracia es rebosante. Su gracia es rebosante. Dios es extremadamente bueno, no solo porque su misericordia es abundante, no solo porque su amor es inmenso, no solo porque imparte vida espiritual, sino que también porque su gracia es rebosante. Su gracia se desborda en el pecador que viene en arrepentimiento y fe en Cristo. Vean el versículo 7, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad con nosotros en Cristo Jesús. Este versículo aquí explica el propósito de la salvación del lado de Dios. Ya vimos la salvación en relación a nosotros, ¿verdad? Dios nos imparte vida espiritual con el beneficio de que de disfrutar la resurrección y de tener acceso al reino de Dios. Pero vean la salvación del otro lado en relación a Dios. ¿Con qué propósito Dios salva a cadáveres espirituales? Para mostrar las sobreabundantes riquezas de su gracia. Dios hace todo esto y exclusivamente para mostrar su rebosante y desbordante gracia. Nadie se merece ser salvo, ¿verdad? ¿Tú te mereces ser salvo? No. ¿Todos nos merecemos qué? El infierno. Todos merecemos permanecer en nuestra condición putrefacta como cadáver espiritual. Sin embargo, Dios muestra su gran bondad a través de su rebosante gracia. Nuevamente, gracia significa ¿qué? Favor inmerecido. Pero cuando tú salgas de este salón, te lleves algo. Yo no me merezco la gracia de Dios. Y reflexiones en ese texto por el resto de la semana. Porque cuando podemos entenderlo, con nuestra naturaleza podemos entender entonces ahora la naturaleza de Dios. Todos nos merecemos la justicia de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos salvó por su gran amor y por medio de su gracia soberana para mostrar a este mundo tan malvado lo bueno que es Dios. Y vean la cantidad de esa gracia. Ese participio sobreabundante tiene la idea cuando se desborda el agua en un vaso. Me recuerdo cuando estuvimos de vacaciones en Argentina. Allá en la residencia de la hermana de mi esposa, nos alojaron en un apartamentito allí recién hecho, y la ducha tenía un chorrito y frío. Chorrito y frío. Bueno, esto es lo que hay, gloria a Dios, ¿verdad? Esto es lo que el Señor nos ha dado, hay que estar contento. Estuvimos como 3 o 4 días allá, íbamos al baño, ¿verdad? El chorrito, la agüita. No le decíamos nada a ellos, ¿verdad? Porque vamos a estar. Y estuvimos 3 o 4 días allá y luego partimos. Fuimos a la montaña en Bariloche. Allá mi esposa alquiló una casa y estuvimos toda la familia juntos. Una casa inmensa. Y la ducha, tenía una ducha gigante. Así de grande era. Gigante. Y cuando abrías la llave, salía el agua que te quería tumbar. Y agua caliente también. Un chorro que te tumbaba. Tenías que bajar la llave. Porque el agua se salía. Se desbordaba. Y gloria a Dios. Así de abundante es la gracia de Dios. Que se desborda cuando Él la da. La gracia de Dios no tiene límites. Nosotros tenemos límites. Pero la gracia de Dios es infinita. Es abundante. Es incalculable. Es interminable. Es en exceso. La gracia de Dios se desborda en el pecador cuando el pecador viene en arrepentimiento y fe y pone toda la fe en Cristo Jesús. Toda la gracia de Dios se desborda en el pecador. No importa la magnitud de tus pecados. No importa la cantidad de tus pecados. Me recuerdo cuando se me predicó el Evangelio por primera vez y el Señor en su gracia me llamó. Yo negociando con él le decía, Dios, si tú puedes perdonar esta cantidad de pecados míos, entrego mi vida. Porque la lista era larga y fea. Pero donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Y esa gracia fue manifestada en carne y hueso también. En la persona y obra de nuestro amado Señor Jesucristo. Juan nos recuerda, hablando de la persona de Jesús en su epílogo, en Juan capítulo 1, que de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Y vean que esa gracia sobre gracia es para toda una eternidad. Vean el versículo nuevamente, a fin poder mostrarle en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia. Siglo venidero se refiere a manera específica a toda la eternidad. Vean, Dios se glorifica bendiciéndonos por toda una eternidad, toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, y también al concedernos de su rebosante gracia y bondad, como dice al final del versículo 7. Y es que ahora podemos entender lo bueno que Dios es. Nosotros no somos buenos. Nosotros somos todo lo opuesto de nuestro gran Dios. Mis amados hermanos, Dios es un Dios bueno. Cuando podemos entender nuestro verdadero estado no redimido, como lo vemos en los versículos 1 al 3, es que ahora podemos entender la magnitud de la bondad de Dios. No es hasta que nos miramos en un espejo y podamos ver nuestra lepra espiritual. Y un día todo el cielo glorificará a Dios por todo lo que Él ha hecho por medio de la persona y obra de Jesucristo. Apocalipsis 7:9 nos da un preámbulo, un trailer. Dice, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono, delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Apocalipsis 7:10 dice, clamaban a gran voz, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los cuatro seres vivientes. Estos cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Versículo 12, diciendo, amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder, la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Qué bueno es nuestro gran Dios. Qué salvación tan majestuosa nos ha regalado Dios en su gracia. En el Océano Pacífico se encuentra la Fosa de las Marianas. Es en la Fosa de las Marianas donde encontramos el punto más profundo de todo este planeta. Unos 36 mil pies de profundidad. Imagínense. Un poco más al norte de ese punto, tenemos en el Himalaya, se encuentra el monte Everest, el cual es el pico más alto que hay en este planeta, con alrededor de 29 mil pies de altura sobre el nivel del mar. Si estás en Cristo Jesús, mi amado hermano, déjame decirte que Dios te ha rescatado de lo más profundo del océano de tu pecado y te ha puesto en el pico más alto con vida espiritual y vida eterna. Por su inmensa misericordia, por su inmenso amor, para darnos vida espiritual y así mostrar su rebosante gracia. ¿Cómo no hemos de alabar, elogiar, glorificar nuestro gran buen Dios y su amado Hijo Jesucristo?